Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a los paisajes navideños que empiezan a darse muy diferente a lo que imaginábamos.
Había muchas esperanzas
que, aunque se iban limitando a medida que pasaba el tiempo, se mantenían estoicas, soñando que para las fiestas todo iba a estar mejor respecto a la pandemia.
Pues no.
La realidad es que los renos del trineo se desorientaron. Los dirigentes, en gran mayoría, no saben para dónde van. La sociedad se mueve entre el terror y la incredulidad, los trabajadores de la salud piden a Santa un milagro más que un regalo y la guerra de las vacunas se convirtió en una danza caótica
que roza lo siniestro.
Europa se cierra porque no le queda otra. México se resistía a decir que está en rojo, pero está en rojo. Argentina se enreda en la vacuna rusa y las internas políticas. Uruguay era el paraíso y tuvo que cerrar la puerta. Estados Unidos se tapa de coronavirus como de nieve y los números mundiales, que debían a esta altura estar mucho mejor, están mucho peor. Como si fuera poco, ver a los renos confundidos entre las relaciones que cruzan vacunas, alianzas políticas, negocios multinacionales, responsabilidades gubernamentales, presiones empresariales, diplomacia internacional y
así salud pública y privada.
En Inglaterra anunciaron otra mutación del virus.
Resultado, un Brexit instantáneo.
Holanda vetó vuelos desde la isla. Alemania, Austria, Irlanda igual. El continente europeo cerró fronteras e intercambios con Gran Bretaña. Se lanzó la alerta global y Boris Johnson
sigue negociando para evitar la salida del mercado común a lo rudo, o sea, como ahora mismo por la peste.
Tarde. Italia detectó contagios de la nueva variante del virus, mientras en algunas partes del mundo estamos vacunando. En algunas estamos aplicando simulacro, en otras no sabemos con cuál nos vamos a vacunar y en otras no tenemos ni para las vacunas. Lo que sí tenemos todos es a los renos desorientados, jalando del trineo por momentos en círculos, por momentos para destinos diferentes y siempre viéndose mutuamente confundidos, como culpándose entre sí, mientras Santa Claus ríe
y maniobra el látigo compulsivamente.
A todo esto, en el mundo ganaba el Canelo Álvarez. Messi superaba un récord de Pelé. El Senado de Estados Unidos aprobaba un paquete de ayuda económica. La vicepresidenta de Argentina dejaba claro quién manda, exigiendo cambios y compromiso militante en su propio gobierno. Y en el México, donde morir no distingue clases sociales,
como no lo hace la COVID,
asesinaban al ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en Puerto Vallarta.
Y sí, nos quedábamos más desorientados que los renos.
Digo, como desorientan los dueños del poder en México. Si pueden matar a un político que contaba 15 guardaespaldas y un alto perfil y lo hacen en uno de los destinos turísticos internacionales más destacados del país,
¿qué puede esperar uno que viaja en micro para ir a chambearle hasta con pandemia, porque si no, no hay para la chuleta?
En fin, entre el poder de los partidos políticos empleados de las mafias, las deudas con los grupos que le manejan el efectivo, las bandas empresariales ilegales en disputa, los políticos que abrazan las inversiones y luego se olvidan de pagar, las presiones internacionales, las recompensas locales a la hipocresía y la inacción de quienes prefieren ver para otro lado,
seguiremos desorientados y en confusión.
Y así, extrañamente, nos vamos acercando a la Nochebuena, a la Navidad, a las fiestas familiares. Y es raro imaginar algún plan y es extraño no imaginarlo y es difícil ver convivir las decoraciones navideñas con las medidas de distanciamiento, observar las máscaras y los abrigos de paisajes nevados, pensar en el conteo y las campanadas con lugares vacíos que antes estaban llenos. Posiblemente muchos pensaban que la pandemia no duraría tanto.
Posiblemente pensaban que no se atrevería a arruinarnos la Navidad.
Posiblemente ahora muchos tomen conciencia de que todo era más peligroso de lo que parecía cuando el final del 2020 parecía tan pero tan lejano.
El año en que descubrimos nuevos modos de hacer las cosas.
Nuevos modos de juntarnos, de resistir, de ayudar, de estar presentes aunque lejos, de no perdernos entre la confusión como los renos desorientados que rigen el destino de este trineo en el que, queriendo o no queriendo, vamos montados todos. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, ándale! ándale, y arriba, damas y caballeros, y ustedes muy bienvenidos a la 491ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre desde la nave María Tijuana. Comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos sorprendidos.
Totalmente sorprendidos por la mutación N5017. Totalmente sorprendidos como Europa con el virus mutante del Reino Unido de la Gran Bretaña.
Qué pinche pedo, güey.
Qué pinche pedo. Cerrando fronteras, cancelando el mimo, cancela huevos a todo dar, cancelando todos los vuelos que proceden desde Gran Bretaña.
Está cabrón.
En algunos lugares a tiempo, en otros a destiempo. En Italia dicen que ya llegó la mutación de este virus.
Ya llegó a todos lados.
Y entonces ya llegó a todos lados. Y todos nos creíamos que las fiestas iban a ser un poco más relajadas, que nos íbamos a poder distraer unos segundos para luego volver.
Hay muchos que lo piensan.
Sí, bueno, no lo piensen más. La mutación es terrible, amigos. 70% más contagiosa, dice la Organización Mundial de la Salud.
Yo sé que cayó. No es más peligrosa, pero así se contagia, así como que.
Desencadena la misma enfermedad, desencadena la COVID-19, pero como que se contagia más en chinga. Y el pedo. En fin, amigos, estas son las novedades.
Banda.
Hay que cuidarse, pero uno, Dios lo dice millones de veces.
Anunciamos tarde el semáforo en México.
No, en este caso lo anunciamos ipso facto. Comienza la semana con una mutación del virus de puta madre, justo la semana de Navidad, Nochebuena, toda la chingada, por favor. Bueno, a ver, y a la vez empezó la vacunación en muchas partes del mundo y las figuras, sobre todo políticas, tienen que inspirar confianza en la población. Sí, claro, entonces se vacunó Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, se vacunó Netanyahu, el primer ministro israelí, para dar el ejemplo a todos los que estaban indecisos, dijo Netanyahu, que tuvo bastantes complicaciones para las elecciones, o sea que hay un montón que no lo votarían, por lo tanto hay un montonazo que tampoco se vacunaría si fuera por él. Pero bueno, cada uno en sus países, en este caso hablábamos de Israel, cada uno en sus países se van vacunando como para la población dice, miren, si yo me atrevo, ¿cómo no se van a atrever ustedes? Sí. Bueno, muy complicada California, muy complicado el estado de California, Estados Unidos, anunciando casi que está al límite de la ocupación de las salas de terapia, viviendo lo que vivió la costa este, ahora en la costa oeste.
Parece que el frío hace unos
estragos. Pero inclusive hoy hace más frío igualmente en la costa este que en la costa oeste. Desprevenidos y relajadas algunas situaciones hacen que muchas cosas se compliquen aún más. Damas y caballeros, vamos a presentar a otra nave María Tijuana, su conjunto, comenzado por Nuestros Ojos con Frey Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Mire, capitán, tenemos a Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, diciendo que tanto Biden como López Obrador coinciden plenamente la necesidad de una nueva estrategia migratoria. Estrategia migratoria no sabemos si es entrarle por Canadá los días que están más o si no también sí, podemos bueno, ahí va a estar el pedo. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Mudita.
Guapa. Mira, podríamos hablar de la gran conjunción planetaria. Se alinea Júpiter, Saturno con la Tierra, 21 de diciembre. Es decir, entramos en lo que viene a ser un fenómeno que no se repetirá hasta el 2080.
Por lo tanto,
los residentes hoy de la Tierra difícilmente verán esta situación. Nosotros de aquí lo vamos a disfrutar plenamente. Es el solsticio de invierno para el hemisferio norte, el solsticio de verano para el hemisferio sur, el día más corto del año para los del norte, el día más largo del año para los del sur. Y esta conjunción de Júpiter, Saturno, dos de los más grandes planetas del sistema solar, justamente en línea con el planeta Tierra. Así que aprovechen y pidan un deseo. No sé por qué, pero veo que uno tiene que pedir deseos. Cuando ocurren estas cosas,
uno tiene que
todos los amantes de la astronomía están sumamente pendientes de todo esto. Pero, damas y caballeros, nosotros no vamos a hablar de eso, no, Muda. Vamos a hablar de tu performance en el live, el gran live de YouTube que nos regalaron los desintegrados el día sábado.
Chingón la pasamos.
Banda. Son chingones. Mucha banda, chido, bien prendida, inundando Twitter, cotorreando en el chat de la transmisión, reunidos en Zoom,
toda madre.
En los grupos whatsapperos de cada uno. Ahí hubo Santo Grial, el Fantástico, Armada de Pesebre, de Pastorela, Coquito, Chuflay, Café Lagartigiano, un whisky interpretado por la banda desintegrada, alucinante.
Qué chingón,
la pasamos
Muchas
realmente
gracias por ser
Muy, muy
regalo
bien.
Regalo.
Totalmente
genial, ¿eh?
Multitudinario. Sí que sí. Y con la fuerza de lo que nos dio ese live del día sábado, es que hoy lunes estamos aquí,
sí que sí,
estoicos sobre nuestras dos
no
patas como un Don King. No, tampoco lo podríamos sacudir la
hay
goma, la resaca, la cruda.
Sí, sí. Hay banda del otro lado.
Sí, siempre.
Ver,
hay.
Hagan, sí.
Hagan la
sí,
ola.
Sí, sí, sí.
Siempre
sí,
hay,
sí,
siempre
sí,
hay.
Claro que sí.
En fin, amigos, gracias. Muy, muy chido. La pasamos en este festejo de los 4.900 emisiones, la Navidad y todas las festividades.
Pues claro.
Donde lo razonable parece seguir siendo, y más que nunca, conservar distancias, usar cubrebocas,
ajá,
tapaboca,
sí, bueno,
ultimar detalles de desinfección,
sí,
no provocar reuniones multitudinarias y demás cosas.
Sí.
Damas y caballeros, resta presentar a quien está a cargo de la parte técnica de esta nave, la María Tijuana, con ustedes, el Mico.
¿Sabe qué sé, Micolete?
Súper técnico.
Súper técnico.
¿Cómo corresponde a tal prestigiosa y prestigiada nave?
Bueno, sí,
que surca los cielos interestelares.
De maquinaria, pero.
No, pero.
Todo perfecto.
Su performance mejorando día a día, momento a momento.
Destruir.
Sí.
La cámara, pero no lo logré.
Afortunadamente.
Sí, sí, afortunadamente. Uno luego dice afortunadamente.
Sí, pero fue una sinfonía del caos y la destrucción.
Ajá, sí, sí, sí.
Sí. Pero bueno, lleguemos a buen término.
Igual no sé quién me regaló esas esferas para reventar.
No,
y
fueron parte. Fueron parte
muchas
de esta
gracias
alineación justamente planetaria de Saturno, Júpiter y el planeta Tierra. Sí. Pero para el próximo, seguramente no va a haber ningún objeto contundente que usted pueda aventar.
Chale,
porque
chale.
Uno va aprendiendo a medida
claro,
que va desarrollándose.
Sí,
en esta actividad. Damas y caballeros, hoy la Divina Comedia como inspiración, qué tan fabulosos son los fabulosos, la dura realidad de un centro cultural, el confuso fluir de la información, un poco de aquella época en la que la democracia regresó a Sudamérica y los remanentes de esta cruda resaca goma de la que fue la fiesta desintegrada del
sí,
sábado.
Sí.
Es un honor para nosotros comentarles que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Cuando nuestro máximo tesoro está en nuestras carpetas sin nomenclar, llega Gavix de Oaxaca, México.
¿Cómo está Gavix?
Bueno, Gavix realmente, yo no sé si decirle peligrosa, no peligrosa.
Gavix peligrosa.
No sé, realmente yo quedé impactado con la cantidad de fotografías que tuiteó del aterrizaje 2009-2010. Los ponemos más o menos en...
¿Pero cómo es que tenía cámara de fotos si todavía no existía?
Gavix, te amamos, güey. ¿Cómo puede ser? Sí, existía. Lo que no estaba tan trendy eran los celulares, ¿no?
No
y el celular
claro,
con
no,
cámara de fotos, no.
Eso no existía,
entonces
pero,
no había tanto
sí
registro, pero en un momento, en el vivo, tan mentado, nada, el niño elefante,
yeah, well,
todo
claro.
los del primer aterrizaje deben tener fotografías con este monito. Y apareció Gavix. Impactante con fotografías de Monterrey, de Ciudad de México, de Guadalajara, de todas las sedes de aquel aterrizaje de hace 11 años. Gavix, digo, peligrosas porque qué ordenada, qué organizada. Yo, si tengo que buscar fotografías de ese tiempo,
las
tiene todo un cagadero dentro de máquinas que inclusive se cagaron
póngale
sus discos rígidos y la chingada. Gavix tiene todo organizado como diciendo, hay que aplicar esto.
Aquí las tiene.
La temporada de los Pumas 89-90, ahí está.
Sí.
O sea, todo genial. Gavix, bueno, entrando al mame de los nombres, que esto continúa y continuará hasta que ya, digamos, que ya nos cansamos. Algunos ya están cansados, pero a mí me parece que seguimos asomándonos a ventanas interesantísimas de historias.
Ajá.
Mi segundo nombre, dice Gavix de Oaxaca, es Beatriz.
Beatriz.
Qué nombre impactante. Protagonista absoluta de la Divina Comedia.
Total.
Beatriz. Es la musa, es el objeto de deseo, es lo que moviliza y motiva toda esa obra de Dante. Hay una cuestión.
Y lo es Gavix.
No es Gavix, es
lo
Beatriz.
Es Gavix.
Sí, Gavix
también
es en otro aspecto, es mucho más moderno en la historia.
Claro.
Pero bueno, son obras clásicas que inclusive cruzan toda la historia de la humanidad. Hay algo que une a la Divina Comedia.
Ajá.
Esto es como una pinche pregunta de esos programas de concursos.
Sí.
Y a los fabulosos Cadillacs.
Ajá.
La banda de Argentina, ¿no? De ska y... Bueno, ustedes dirán, ¿qué carajos? Alguno debe estar diciendo, ya sé por dónde va. Otro estará diciendo, se mamó. Otro estará diciendo, en su discografía estará pensando, ¿qué letra habla de la Divina Comedia?
Sí.
No se trata de eso. Se trata de un mame de nombres.
Ajá.
La Divina Comedia fue pensada por Dante Alighieri como la comedia, simplemente. Ajá. Cuando hace la recopilación de textos, traducciones y demás, o sea, estaba escrita en florentino, ¿no? Bueno, Boccaccio se encarga de ponerle divina como adjetivo.
Ah, claro.
Entonces es la divina comedia. Cuando el autor original la pensó simplemente
era como la comedia.
¿Qué tienen que ver los fabulosos Cadillacs, pirata, con todo esto? Ya estás mal, estás debrayando, te estás yendo al pasto.
Eran los Cadillacs.
Y en una de sus primeras presentaciones,
se le ocurrió decir los fabulosos Cadillacs.
Creo que tenía que ver con...
Seguramente un italiano.
Posiblemente. Creo que tenía que ver con cartelería más que con una presentación.
Ajá.
Con unos... afiches que se hicieron para una presentación.
Póngale.
Y entonces es en un deseo de convocar a la gente,
fabuloso.
El dueño del local o el que organizaba la fecha dijo, no, ponle fabulosos Cadillacs para que la gente vea y diga, no, esto no me lo puedo perder porque son fabulosos.
Totalmente.
Y ahí quedó el nombre completo de los fabulosos Cadillacs, con el que grabaron primer disco.
Claro.
O sea, desde siempre se los conoce como los fabulosos Cadillacs.
Ajá.
Pero inicialmente eran simplemente los Cadillacs. Y bueno, y la Divina Comedia era simplemente la comedia. Que luego tomó rasgos divinos. Y hasta nuestros días. Y la protagonista era Beatrix, escrito con X al final, pero Beatriz, y es el segundo nombre de Gavis, que dice, pero jamás me dijeron así. No, porque tenía un bonitísimo nombre de Gavis. Primer nombre, claro. Entonces, cuando lo decían, yo sentía como si estuviera diciendo una mentira.
Ajá.
Como diciendo,
Póngale.
Me llamo Beatriz, pero a la vez no me convencía ni yo misma.
Sí.
Entonces, como que nunca me sentía Beatriz.
Ajá.
Y uno el nombre lo tiene que sentir.
Sí, güey. Pero es que eso sí, ¿eh?
Sí, puede ser.
Huevo.
Puede ser. No sé, ¿cómo es el sentimiento de una? Me siento tal, dice. Y el que tiene varios nombres dice.
Y bueno, quizás
no
en
lo
este momento me siento más así.
Claro.
Sí. O quizás en este momento me siento más así.
Para la gente de múltiples personalidades está con madre, ¿no?
Ajá.
Bueno, Gavix nunca se sintió Beatriz.
¿Multipersonalidades o que va cambiando con el tiempo?
Sí, claro. Dice, a partir de hoy, díganme. Claro, dígame Beatriz.
Sí.
El tema es que por muchos años dije que no me gustaba Beatriz.
Ajá, claro.
Por lo mismo empezaron a llamarme Betty. ¡Oh, Betty! Betty es complicadísimo. A mí en anglosajón me parece atractivo.
Sí.
Fuera del reino anglosajón,
Póngale.
Betty me chafea un chingo. Además me recuerda a Betty la Fea. Me parece que el nombre Beatriz es precioso. Y Betty es la Betty.
La Betty.
Además, Betty generalmente va acompañado de la Betty, ¿no?
Sí.
La Betty está barriendo la
banqueta. En cambio, si no va acompañado de la Betty.
Betty.
Y con un apellido ya cambia un chingo.
Betty Glamour.
Suena, claro, suena a,
sí, a, pero suena más anglo. Betty Glamour. Betty Chesterton.
Exacto.
Betty Crabran. Ahora, Betty López. No, dígame Beatriz.
No, claro.
Beatriz López.
Sí, sí,
Doña Beatriz López.
Sí. Lano.
Beatriz Concha
favor,
López.
Lano, lo apliquen.
No. Bueno, es un en tono castroso. Me decían, Betty, de aquí. Es que Betty ayuda al tono castroso.
Claro.
Porque es como agudo,
Ajá.
Betty, ¿no?
Sí.
Uno no imagina un Betty grave. A ver, diga Betty.
Lo chingo.
Ah, Betty. Bueno, está bien, no, pero no me suena a Betty.
Pues
yo le digo, Betty, me suena más Betty.
Mire,
Betty me suena que ni siquiera está nombrando a una persona. No, están nombrando un objeto.
Sí.
Bueno, Betty, así. Mis papás escogieron mi nombre por el significado y para que sonara bonito en diminutivo. Ya pensando que estamos en México, que todo lo van a diminutear.
Ajá.
Y entonces no me van a decir Beatriz, me van a decir Betty. Y bueno, que suene bonito. Gabriela.
Ajá.
Gabriela, ya nos van a madrear a todos. significa mujer de Dios.
Ajá.
O fuerza de Dios.
Sí, totalmente.
Sí, no, eso es Gavix.
Sí,
y Beatriz se llama Ella Trae la Felicidad.
Es Gavix.
Y la señalan a Gavix.
Sí.
Que es la fuerza de Dios trayendo la felicidad.
Totalmente.
No nos cabe ninguna duda.
Sí, que sí.
Bueno, siempre había sido un temita mi nombre, dice Gavix.
Un temita.
Pero es muy ampuloso, muy.
Sí.
Igualmente, eso de mujer de Dios. sí. A mí se me hace que hay un chingo de nombres que... Pero Mujer a lo mejor estoy Dios. Fantaseando. Sí, 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 no, sí. Se me hace que...
Y es depende, que los dioses vio.
No, porque o vienen acapar, del hebreo, vienen claro. del italiano, vienen de aquí, sí, sí, vienen sí, de sí, allá. Sí. Pero no me parece Ajá. que hay un chingo de nombres sí. Que significa, ¿no? Mujer de Dios, Ajá. hombre de Dios, ¿no? Sí. Que tienen relación con lo divino. O fuerza de Dios me gustó, ¿no?
O sea, que ¡oh!
Y, ella trae la felicidad. Y todos la señalan a Gaby sí. que entra sonriente al lugar. Mi mamá siempre me habló con mucho amor hasta el último instante de su vida. El día que falleció, le pedí perdón por si alguna vez le fallé u ofendí. Ella me respondió, ay, mi vida, ¿qué te voy a perdonar si desde que tú llegaste has sido mi felicidad? Con esas palabras, Beatriz tomó un significado más fuerte. Ella, la que trae felicidad y tipo divino para mí. Creo que por más que no les gusten sus nombres, deberían revalorizar. Uno revaloriza en cierta etapa sí, de claro, la vida sí. cuando ha pasado por experiencia. Si no, no revaloriza nada. Dice, ¿qué nombre de mierda me ha tocado? Qué buen gesto el de su madre. No hace Ajá. falta que yo le diga lo maravilloso que es. No me gusta hablar en pasado en este sentido. Su madre, Gaby.
Ajá, claro.
Porque uno en esos momentos... salva una vida, ¿no? Sí, diciendo sí. en esos momentos una frase tan de ¿cómo te voy a perdonar si trajiste felicidad a mi vida? ¡Qué cosa tan hermosa! Algo que puede ser muy diferente. Sí, está Ajá. bien, te perdono todo lo que me has hecho a lo largo de tu vida. Y queda uno ahí cargando una culpa y una cruz totalmente inútil, pero pesadísima. Así que honores para quien honor merece. Y un beso enorme para la mujer de Dios. ¡Fuerza de Dios para ella! La que trae felicidad. Un beso enorme para Gavix de Oaxaca.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Chapa de Corzo, México, llega el Master Evo.
¿Cómo está, Master Evo?
Y aquí lo tenemos luego de tanto tiempo, el Master Evo.
¿Qué es,
había quedado al pendiente, había quedado con campanita, no sé qué chingados. Llega y cuenta cómo están, amigos, aquí reportándome un poco después de tanta ausencia. Que estuve perdido en el tiempo desde el inframundo de Angemonio. Angemonio la topamos por Ajá. ahí en uno de los chats, sí en el sí. vivo. Y bueno, le enviamos un beso grande a Angemonio y sí. al Master Evo. Dice, y cómo se dice por dónde y de qué tiempo hablar, ¿no? Porque luego de tanto ausencia y bueno, no se puede uno poner al día, ¿verdad? No. Así que vaya al punto. Resumiendo un poco, pues Angemonio ha creado un centro cultural.
Ajá.
Oh, porque esto es Chiapas.
Hay que ser.
Y uno le crea un centro cultural, ahí tiene un Ajá. espacio y ya, ahí va. Llamado La Casa de la Esquina.
Ajá.
Literal porque es una casa en una esquina. Entonces,
bien, claro, está bien, porque la gente le iba a llamar así.
Y claro, o sea, le íbamos a poner
la casa
centro
la
cultural con un nombre de Ajá. raíces, ¿no? Sí. Así profundas y ancestrales y la chingada.
En Chiapa de Corzo.
En Chiapa de Corzo. Y luego la banda, como dice el lagarto, le va a decir, vamos a la casa de la esquina.
Sí que sí.
No mames. Vamos. Entonces le ponemos como la raza, le va a llamar y a la chingada. En fin, que se enoja y echa chispa. Ah, sí, Angemonio
claro,
se enoja.
Sí que sí.
Angemonio, Cochito. O sea, levanta temperatura rápidamente, Cochito. Es una cosa, le acercas un cerillo ahí, Ajá. se prende fuego. Qué chido tener un centro cultural con el carácter de Angemonio. Sí, se para en la puerta cruzadita de bronce y dice, usted no entra, pero retírese de aquí. Vaya, no está preparado para esto. Vaya totalmente. A comer cochito a la plaza, a la chingada. Bueno, en fin, se enoja, echa chispas, porque de los pocos eventos donde se apuntan todos, es para las posadas. ¡Pinche raza!
Va, quiere ir todo el pueblo.
Ay, sí. Dios, sí, bueno, aprenda, Ajá. aprenda a convivir con eso. Porque es así, Angemonio, sí. Angemonio.
Me hace
una muestra de arte contemporáneo, vernáculo, nadie. De todas las fuerzas vivas de Ajá. Chiapa de Corzo, nadie, no aparece. Nadie, es más, salen con una bandeja a ofrecer comida y dicen, no, está bien, estoy a dieta. Y sí. se van, se cruzan de vereda, de acera, de banqueta. Pero, no sé, y luego, a ver, orquesta. Orquesta de Cámara de Chiapa de Corzo presentará 8 días dedicados a Bach. Despedimos el año, posada navideña. ¡Hola, chingada! Porque va a haber molito, porque va a haber esto, porque yo pongo la olla para hacer la peda, café, y así. Y ahí todos llegan.
Así
y Angemonio está toda la.
En ese momento tiene que aprovechar y decir, ¡ja! Y ahora la orquesta.
A huevo. La creo muy capaz, Angemonio. Dice, el cartel. ¿Pueden bajar así el letrero de la posada? Porque no, ninguna posada. Es la Orquesta Sinfónica del Estado de Chiapas totalmente. No, yo lo que le iba a decir es que, claro, sí, me lo imagino acumulando rencor durante todo el año porque nadie va a los eventos. Y el día que llegan las posadas, cruzadita de brazos, diciendo. No, como esos curitas de pueblo que saben quién fue y quién no fue a misa y están con cara como de juzgar a todo el que pasa y dice, no lo vi en misa el domingo. ¿Qué pasó? ¿No? Usted anda por los caminos de y le maneja todo el pueblo. Angemonio conoce todo Chiapa de Corzo y zonas aledañas, hasta San Cris, inclusive Tula. Entonces como que ella se pone así, se pone mala, hay que decirlo. Y a la hora que todos se apuntan, ya saben que aquí el que lo haga garra de Ponchibag soy yo, entonces soy el que termina ligando todo el pedo, porque ella no va a encarar, no se puede enojar con la gente que llega.
Póngale,
entonces empieza, Mastenevo, ven aquí, y me da como una especie de cachiporra. Y yo digo, pero ¿qué pasa? Ya sabes, pa. Bueno, la cuestión es que lo que tiene que hacer en esos casos... es poner el ponche navideño carísimo, cierto. Cobrársela a Angemonio de alguna manera. Para luego con eso solventar todos los eventos a los que no va absolutamente nadie porque no le interesan. Pero ya que se le bajan las llamas infernales y me da las gracias, sabemos que ahí vamos y esperamos algún día ser el centro del que todos hablen. La casa de la esquina en Chiapa de Corzo. Saludos desde el inframundo, así el espacio sideral, hacia el espacio sideral, donde estas noches vemos una que otra estrella fugaz. Un abrazo para el Master Evo, éxitos por supuesto para Angemonio, claro, y es un trabajo rudo eso de fomentar la cultura en esos espacios. Abrazos grandes y a seguir adelante, queridos amigos. Manténganos informados, inclusive para que la gente se quiere aventar ahí porque hay algo que le interesa, está muy chido. Hay gente para todo, hay gente que agradecería cualquiera de esas cosas que ocurren en esos lugares. Damas y caballeros, llega el Cripto Loco desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Cripto Loco?
Me comunico para salir de closet, compartir una breve historia que tiene que ver con la nave, según yo. Los escucho desde hace 5 años. Apenas agarro el balón para salir de closet.
Muy bien.
5 años. Tardó todo el pedo este en macerar.
Hay que saber a dónde salir.
Y hay que saber por eso. Ya a ver si salgo como el meme de John Travolta, no hay Naiden. Quería ver...
Era todo mentira.
Claro, era todo una falacia. Quería ver si me llenaba la papeleta como el Cripto Loco de Ciudad de México. Bueno, sobre la historia que les conté, sucede que para realizar cierto trámite tuve que dictarle por teléfono mi correo a una asesora. Ajá. Parte de mi correo electrónico lleva, a manera de siglas, la letra IMT. Así que le dije a la señora lo siguiente: mi correo es IMT de I de Iguana, M de María, T de Tijuana. Bueno, como para dejarlo todo bien claro, ¿no? Ajá. Entre otras cosas, la mujer del otro lado de la línea me repitió como para confirmar, muy bien, entonces su correo es IMT, Iguana María Tijuana, etcétera. Y así quedó todo registrado. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando al entrar a la página de internet del servicio que me estaba contratando, el correo decía tal cual: Iguana María Tijuana @... No mames, güey. Pero yo para deletrearle... pero es un pedo, Cripto Loco. Yo no puedo acusar a nadie. Yo no sé cómo sonó eso en los oídos de la mujer que estaba recibiendo la información. Vio que hay gente que le habla bajito y de pronto le levanta el tono. Y dije, a lo mejor...
Está original.
Imagino que en Chingaloca usted fue a abrir ese correo. Pero como ahora hay tanto, a lo mejor claro, le dijo, sí. Iguana María Tijuana 133, es el que le corresponde. Claro.
No,
o sea,
no,
qué pedo.
Iguana María Tijuana ya está.
Claro, Iguana sí. María Tijuana, y sí, algo claramente que, bueno, si se iban a querer comunicar conmigo no iban a poder. Sí. Pero bueno, resulta que para otras personas la información les llega del carajo cuando uno piensa que está haciendo... Totalmente, güey. En 21 años de encaso, nosotros hemos comprendido fehacientemente...
No, la información no llega del carajo.
Sí, y no tenemos la medición, pero creo que esto se podría... si hubiera alguien del MIT o alguien así que les gusta medir absolutamente todo, podríamos medir el porcentaje de la información cómo llega.
Ajá.
O sea, de cuando uno dice azul... A gran porcentaje le llega azul, digo a ínfimo porcentaje le llega póngale, azul, a otro le llega celeste, a otro le llega verde, a otro no le llega nada, y a otros le llega una multiplicidad de colores, y a otro le llega, hey, ¿por qué critican el azul?
Sí, güey.
O sea, es un pedo, pero bueno, nos dedicaremos y nos concentramos, digo, como todos los comunicadores, en el porcentaje aquel pues que claro, suponemos le ha llegado la información como pretendíamos que le llegara. En fin,
pero muy bonito su correo.
Sí, no fue el caso del criptoloco que le llegó del nabo la información a la susodicha que lo anotó como IMT Iguana María Tijuana.
Sí que sí.
Qué bonito todo y qué rítmico. Un abrazo para el criptoloco ahí en Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Y a Carly de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Carly?
Hola, hermosos. Me comunicó para unirme al tren del mame de los nombres. Realmente raro. Muy raro. Un beso para Carly que la hemos cruzado también en el en vivo. Bueno, como a tantos otros. Que también a toda la banda que anda por ahí.
Qué chingón, qué chingón.
Bueno, pues les cuento que tengo un tío que tiene 6 hijos.
Ajá.
Y ya cuando entramos en esos números de hijos.
Ya empieza
algún número, algún nombre
los últimos
estrambótico.
Sí.
Bueno, y a los tres de ellos, les puso nombres raros. Pero no tiene un orden de elección, es decir, que no es intercalado ni nada. Al segundo hijo, el segundo hijo se llama Otomar.
Otomar.
Ay, no, cuando uno no está acostumbrado a que algo sea un nombre, le suena a otra cosa.
Sí, a huevo. Otomar suena a otra cosa.
Otomar me suena a ver, no sé, ómnibus de turismo que lo llevan a la
por
playa
la costa,
uno.
Claro,
sí, totalmente.
Sí. Otomar.
O sea, entiendo que a un boliviano... Que a un boliviano raramente le va a sonar esto, ¿no?
Sí.
Porque ningún micro va a la costa,
claro,
ninguna nada.
Sí, sí, sí.
Pero más allá de eso, Otomar me suena... ¿Y por qué compañía viajas, güey? Por Otomar. No, ahora que están todos con este mame de ese pinche... No es un juego, es un simulador de manejar grandes autobuses. Y están los morritos todos manejando pinches grandes autobuses. Yo me imagino ser un chofer de autobuses en la zona
madre,
de, claro, en Oaxaca. Mismo ahí en Bolivia, ¿no?
Sí,
que los que van al Alto... La Paz, etcétera, diciendo, puta, ¿cómo puede haber gente que quiera jugar a esto? No mames.
No manches.
Ahí por Perú, por Ecuador, que van ahí por unas laderas montañosas, unos lugares realmente siniestros para conducir unos autobuses de doble cabina, de doble en todo el pedo. Bueno, ahora hay un chingo de banda y yo le he visto por ahí que están en esos simuladores haciendo todo el pedo. Bueno, y Otomar me suena a eso, ¿no?
Sí, güey.
Compañía Otomar lo lleva a su destino en 8 horas. No importa dónde sea su destino, llegan 8 horas. La tercera se llama Libanesa. Libanesa que además de sonarme a una nativa del Líbano, me suena a, a alguien de algún lugar del mundo me va a decir, existe cabrón, a una tienda de telas.
Libanesa.
Como la parisina,
claro.
Libanesa.
A huevo, sí que
dice, no, fui a la Libanesa, había unas ofertas de puta madre. ¿Cuánto compraste? 15 metros de no sé qué. Así que si en algún lugar
Libanesa,
de todos los que nos están escuchando hay una tienda que se llama Libanesa o La Libanesa, por favor, recuérdenoslo porque lo tengo como en el subconsciente.
Si no debería
ver.
Sí.
O sea, básicamente tendría que ser de telas. Vio que Líbano y todas esas zonas son muy de telas. Alfombras, ¿no? La Libanesa. Perfecto.
Ser,
y el último niño le puso Arquímedes.
Arquímedes.
Arquímedes, bueno, fantástico, pero bueno, porque... ¿Sabe que está chido? Ahora que lo estoy pensando, ¿no? Más allá de todo el universo
porque
100 años de soledad.
Arqui,
claro, güey, no estoy haciendo una verga. Dice, ahí viene el Arqui.
Claro,
y se hace respetar. ¿No? Y el güey se llama Arquímedes. Ya la hizo.
Sí, ya la hizo.
Ya la armó desde el nacimiento.
Perfecto.
ya. Un morrito de 15 años, sí, dice, sí, sí. Viene el Arqui. ¡Oh! No, con 15 años, Arqui. Rifado el morrito, o sea, ¿dónde? ¡Qué chingón! Ah. Bueno, yo presencié cuando eligió el último nombre. Ajá. ¿Qué fue? Carly Poque estaba presente, estaba en una peda y dice, sí. ¡Y este le voy a poner Arquímedes! ¡Y a la chingada! Bueno, sí, yo tenía como 9 años en aquella época y mi tío decía que quería un nombre de alguien famoso. Empezó a buscar en el diccionario y dijo, será Arquímedes y así será de inteligente. Pues, ¿no ve? Dijo, y así fue. Saludos hermosos.
Y así fue.
Saludos hermosa Carly. Y así, el tío dice así será. No sabemos. Carly no responde si claro, salió no. un chinga madral de inteligente, pero me encantó. Que el tío dijo, quiero que tenga el nombre de alguien famoso. Y automáticamente, por eso digo, uy, alguien de la televisión, tele. De las telenovelas. Huevo. No, sí, el tío dijo, alguien famoso, histórico ancestral, Arquímedes. Sensacional. Su tío es un chingón con Otomar, con Libanese y con Arquímedes.
Sé que sí.
Carly, un beso enorme para Carly ahí en Cochabamba, Bolivia. Llega Cachín Nardi y sus maniotas de puta madre.
¿Cómo está, Cachín?
Tengo una perla de no sé cuándo, fue de Bolsonini.
Mire.
No lo quiere ni nombrar, no quiere decir Bolsonaro.
Ya no.
Sí, la pandemia ya está en el finalciño, dijo. Finalizantiño, dice.
Claro,
dice, ya estamos. Sí, hoy su gobierno, que no compró vacunas, dijo que van a confiscar las vacunas que el gobierno de Sao Paulo está produciendo para vacunar de CoronaVac de China. 180.000 muertos van y así las cosas. Sí, esta noticia igualmente es de la semana pasada.
Ajá.
Luego medio Bolsonaro tuvo que salir a decir, bueno, los gobernadores que quieran con los chinos, que está bien. Porque, bueno, un pedo. Pero así se va manejando la pandemia en cada lugar del mundo con los diferentes actores sociales.
Yo creo que estamos muy bien.
Estamos muy bien.
A cómo van llevando la pandemia los gobernantes.
O sea, a nivel mundial.
La mayoría de los gobernantes. Hay algunos lugares que no, que realmente se tomaron medidas. Pero en la mayoría estamos muy bien.
Uno ve cómo la van llevando y usted diría, bueno, la mitad de la población mundial debería estar, ¿no?
Totalmente.
Bajo tierra y a esta altura por cómo la van llevando algunos directores universales mundiales. Presidentes, digo, mandatarios y demás. Pero bueno, así las cosas también. Hay que.
Bueno, aplica la de muchas familias, ¿no? Donde los niños son más responsables que los padres.
Efectivamente, en este caso generalmente consta de que muchos ciudadanos son más responsables que sus dirigentes.
Póngale.
Bueno, esperemos que siga así.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Dallas, Texas, llega el Nariz.
¿Cómo está
el
Nariz?
El Nariz de Dallas, Texas, que hace mucho tiempo no lo teníamos por aquí. Para comenzar, estoy recontra retrasado con los programas. No los escucho desde el año 1934. Así que si este mensaje pasa a las focas, lo escucharé el próximo año seguramente, porque me seguiré retrasando porque no quiero brincarme programas.
No, esto es una bola de nieve.
El otro, sí, de caca con nieve.
Con nieve.
Bueno, no, lo que ya estoy retrasado, pero ingresé en el tren del mame de los nombres. ¿Entiende
bien,
cómo
bien,
es el
no
pedo?
Tanto.
Entonces vengo a castrar con los nombres,
claro,
a lo mejor cuando ya no
ya
es tema.
Casi cerrando, pero
no
bueno,
es tema mando, Nariz. Pero bueno, nariz, el otro día escuché mi nombre, Dante.
Ajá.
Justamente, y lo tendría que haber escuchado hoy antes, ¿no? Con Dante Alighieri y la Divina Comedia.
Sí.
Bueno, Dante, la Huerta. Cuestión es que. Dante Huerta, sí, totalmente.
Sí.
Bueno, les comento que este. Ese también es el nombre de mi padre.
Ajá.
Y es el nombre de mi abuelo.
Ajá.
Somos Dante, yo de tercera generación. Bueno, así que por supuesto decidí que mi hijo debía llamarse Dante.
Ah.
Porque decido yo solo.
Sí, pues,
o sea, la Lota decide absolutamente todo lo demás, porque ya conocemos. Me dejó elegir uno de los 33 nombres que lleva mi hijo. Bueno, no lo llamaría igual, dije yo. O sea, no, o sea, rectifica todo lo que dijiste, pirata.
Ajá.
O sea, yo quise cortar esa tradición y no llamarlo Dante.
Ajá.
O sea, la Lota no se lo permitió.
No,
Lagarto, nos conocemos, digamos las cosas como son.
Y le puso Dantito.
No, Dante no quiero, dijo la Lota. La chingada se cortó una tradición milenaria de 150 años en el Imperio Incaico. Entonces, Dante no lo llamaría igual.
Ajá.
Él se llama Nicholas. Güey, ¿cómo alguien peruano le va a poner nicholas al hijo? Nicholas. O sea, no pinches mames, se te puede ocurrir cualquier puto Ajá. nombre, pero a alguien andino sí. no le puedes poner nicholas, o sea, cabrón.
¿Ah, sí? ¿Escrito?
Sí, porque es Nicholas, Ajá. pero Nicholas en inglés, o sea, se gringuean a lo no pendejo, manches, hay 2000 wey. Nombres, le puedes poner Brian, le puedes poner Ryan, Nicholas. Le puedes poner Ryan, le puedes poner nicholas. Bueno, pero se escribe nicholas. Bueno. Sí, o castellanizado.
Por eso,
Nicolás. No, pero nosotros aquí estamos en el gabacho, no queremos pedos, queremos que el chavo, Nicholas. Cuando vaya a inscribirse, que parece un emperador inca, pero que la gente diga, no, es súper gringo güey, o sea, no hay pedo, que pase, que va a salir, y que y se anote en la universidad sin pedos, porque luego si tiene que decir Dante, la gente, oh, qué pedo. Y bueno, y Dante, nosotros ya lo hemos comentado en el programa, creo que mucha gente... Lo conoce eso. Inclusive en muchos lugares del mundo hay nombres que distinguen por épocas la clase social. ¿Vio que? Y lo hemos comentado, pues claro, hay nombres que las clases sociales bajas gustan Ajá. de poner en determinada época
sí.
y nombres de clase social alta. Eso luego se va cruzando porque hay nombres de las clases sociales altas que las clases bajas toman,
pues claro.
De las clases y hay una especie de mejunje luego que sí, se que mezcla sí. todo. Pero en determinado momento hay distinguibles.
Ajá.
De hecho, el chascarrillo ese del Brian,
o sea,
de la Brittany,
o sea, sí.
De todo eso, tiene que ver con nombres elegidos por muchas veces clases bajas latinoamericanas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, el chiste del Brian en Estados Unidos no tiene ninguna gracia,
no tiene
ni
sentido,
en
claro.
ni Inglaterra,
claro,
ni en ningún país de habla anglosajona. Habrá otros chistes que hacer.
Pues claro.
¿No? Bueno, el tema es que en Estados Unidos de Norteamérica hay claramente
Ajá.
nombres que son de negro y nombres que son de blanco.
Sí que sí.
Hay nombres para afroamericano
pues claro.
que no ponen los blancos
Ajá.
y nombres de blanco
claro,
que
claro.
los afroamericanos los ven como no tiene gracia,
sí,
no
sí,
tiene
sí.
bling bling,
sí.
no tiene dorado.
Ajá.
Entonces no los ponen, ¿no?
Claro, claro,
como
bueno.
no sé, por decirle Henry, no sé, nombres así, Mary, o
sí.
sea, está pedorro,
Ajá.
¿no? Y el afroamericano tiene nombres
sí.
que generalmente el white anglosajón no coloca.
Usa, sí.
Bueno, uno de esos es Dante.
Dante.
Dante al afroamericano
sí que sí.
de Estados Unidos es un nombre que le embona
sí.
y le puede poner un Dante,
pues claro.
¿no? Pero lo escriben como Dante o Deante o Dinte o así. Llamarse Dante no fue muy malo, aunque cuando yo era niño en Lima, estamos
Ajá.
en otra situación
claro,
donde
sí,
Dante
sí.
no tiene esa connotación,
no.
pero sí tiene una connotación temporal. Dice, me pusieron el sobrenombre de Caputo.
Ajá.
Ahora, quien no es sudamericano y quien no conozca mucho
Ajá.
de historia, no va a entender por qué tiene
claro.
que ver Dante con Caputo. Bueno, Dante Caputo, por, dice el nariz de Dallas, Texas, el canciller argentino de la década de los 80. Hasta ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo un canciller argentino termina siendo influyente
Póngale.
En el niño que nace en Lima,
en
Perú?
Lima.
Bueno... Estas épocas
Ajá.
de las que habla el nariz de Dallas, Texas,
sí.
son el del advenimiento de la democracia en varios países de
claro,
Sudamérica
sí.
que estuvieron bajo una dictadura
bueno,
férrea
sí,
y súper
sí.
hostil.
Ajá.
Uno de los primeros en retornar a la democracia plena fue Argentina
Ajá.
en el año 1983. Y tenía a cargo de las relaciones internacionales, que eran sumamente delicadas porque era quien tenía que dar la cara a responder a todos los señalamientos de lo que había hecho la dictadura en los
Ajá.
años más oscuros. Ese fue Dante Caputo.
Ajá.
Y además, Argentina venía de una, entrecomillada, guerra por las Falkland Islands, por las
sí
Malvinas,
sí, bueno.
contra el Imperio Británico.
Uh-huh.
Por lo tanto, era el que también tenía
también
que dar la
tenía
cara.
Que hablar y...
Sí, se nos chispoteó.
Póngale.
Pensamos que le podíamos ganar al Imperio Británico y
sí
a sus aliados
sí.
de la OTAN, pero
Ajá.
escúcheme, tenemos buena disposición, no nos maten. o sea, fue un hombre que tuvo que
sí,
dar la cara.
Muy expuesto.
Y tenía una cara muy particular.
Ah,
era
chale.
Narizón. Murió hace 2 o 3 años, creo,
¿Ah, sí?
Dante Caputo, sí.
Ajá.
Un hombre muy preparado intelectualmente, sabía varios idiomas.
Ajá.
Entonces, bueno, el chascarrillo popular entre su cara, que era así como narizón, con bigotes,
Ajá.
gafas, y hablaba así como una mezcla de idiomas y así. Entonces, bueno, era mucho para carrilla popular
claro, claro.
en un momento donde todo Sudamérica estaba pendiente también de la desactivación de aquel llamado Plan Cóndor, con el que había caído la democracia en Chile, en Argentina, en Uruguay, en varios lugares de en Paraguay, con diferentes ritmos. Luego se fue retornando a la democracia en muchos de esos países. Algunos, como en Chile, fue mucho más lento, con Stroessner en Paraguay mucho más lento, pero bueno, ahí andaba la cosa. Por eso esa relación que ustedes dirán, no se me ocurre cómo el nombre de un canciller argentino puede influir en un niño de Lima, pero se llamaba Dante, y Dante no era un nombre muy común, que digamos, así que el primer Dante que apareciera en los periódicos iba a ser, además con un apellido, Caputo. Bueno, la pasó mal el nariz de las Tejas en Lima, por eso emigró al Gabacho, y por eso en parte dijo, mi hijo no se va a llamar Dante aquí, aunque no conozca a nadie aquí a Dante Caputo, pero las cosas así. Un abrazo. Yo pensé usarlo como Nick en un momento, pero me incliné más por mi narizota, entonces soy el nariz de Dallas, Texas. Saludos, dice el nariz desde Dallas, Texas.
En estas fiestas, vaya nuestro más sincero deseo de felicidad para nosotros mismos. En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas.
Desde la Ciudad de México llega la Titi Viajera.
¿Cómo está, Titi?
Hoy la Titi Viajera viene a responder algo que le preguntamos. ¿Se acuerda del chino taiwanés que andaba con la bicicleta y con 33 celulares inteligentes para cazar Pokémon?
Si era legal, básicamente.
La líder suprema del Pogo desintegrado nos tiene que decir si esto es legal, porque si no vamos tras el chino taiwanés y le decimos, no mames.
Esto es legal.
No mames, chino cabrón.
Sí.
Bueno, la Titi Viajera dice, esto es completamente legal, amigos.
Es legal, usted lo practica.
Sí, no, yo no lo practico. La Titi, ya sabemos que está en una oficina, en una de las torres más altas de Ciudad de México, dirigiendo todo el pedo, pero ella ni siquiera va al campo. Vio, es como los generales.
Ya tiene acciones, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es un Pokémon, la Titi Viajera. Escúcheme, vio como los generales que están ya en el Pentágono.
Sí.
Que ellos le dirigen la guerra en Oriente, aquí, todo el pedo, pero no están en el campo de batalla, sin nada, porque ya pasó esa época.
Claro.
Bueno, Titi Viajera le maneja, compra acciones, vende, compra de Big Gogrish, vende de Rocasogi, compra de las que están más en baja hoy, que vienen a ser las de Pochi de Orizaba, las compra baratas, luego las vende cuando Pochi progrese.
Exacto.
Bueno, todo ese pedo, las de Autos Arturo, en fin, en eso está la Titi Viajera, o sea, está más del lado del negocio, digamos.
El
Y dice que es completamente legal.
Completamente legal.
Absolutamente legal. Pero no puede contra nosotros, dice el Pogo desintegrado. El chino nos la pela un chingo porque nosotros somos veloces, porque manejamos otros horarios y porque nuestra cintura para cazar pokémones y tener gimnasios en cada esquina es otro pedo. Porque el jugador pro de Pogo tiene la cuenta chica y la cuenta principal, amigos. Este es el lado oscuro. Como no entendemos un culo de qué está hablando, los de Pokémon están hincando una ceja y diciendo.
Trabajan varias cuentas, claro.
Y la cuenta chica, que es la que ensucian, la que la maman, la que vale verga.
Sí,
la
que los peones.
Claro. Y la cuenta principal, que
esa no se arriesga.
Esa no se arriesga, ni se comparte, ni se dice, ni se habla. Bueno, pero solo la principal del jugador promedio es la chida. Esa es la que va. Esa es la buena. Bueno, tantas cuentas, es jugar no más porque no tiene nada que hacer.
Claro.
Usted está diciendo que el chino taiwanés no tiene nada que hacer.
No, es que cada uno de esas celebridades es una cuenta. No es que todos juegan por una sola cuenta.
O sea, el chino está muy solo, pero en realidad sería como 50 personas que van en una bicicleta cazando pokémones. Eso sería el chino taiwanés. Y valiendo verga.
Claro,
es lo que nos vamos imaginando nosotros, realmente. Bueno, y si el coreano japonés, porque ya le vamos cambiando,
lo
vamos moviendo por todo el oeste asiático y el este asiático más particularmente, dice, bueno, si el coreano o japonés se pone rudo con nosotros, tenemos a Big Ogrish, a Rocasogi, a Autos Arturo, al Chivo Escapán, ya estoy nombrando gente que sé si pertenece al grupo, pero no importa, y bueno, y lo tenemos de nuestro lado, al Chamaco Lelo, claro, Chamaco Lelo, su puta madre, Chamaco Lelo, se le maneja todo, Netza, mire, mire si le va a tener miedo a un pinche chino.
Sí, sí.
O sea, qué pedo. No, sale con una caguama banquetera en Netza y dice, soy el chamaco Lelo. Y se los chinga, güey. Sí, güey. Rápidamente. Bueno, y tiene contactos. Tiene contactos, así que no, así, así le ganamos. Sí, sí, sí. Le mandamos a Monquiqui, todo pedo y feliz. Y al pinche Greñudo también, acompañados de Diegucho y a Don Jairo. Y bueno, y soy Jarochilanga. Así que no sé si cuenten para la estadística. Ah, ¿usted es Jarochilanga, Titi? ¿Usted está auto... ¿por qué Jarochilanga, la Titi viajera? Es nacida... ¿Conocíamos ese dato, Titi? Bueno, perfecto. Jarocha, a huevo. Sí. La Titi viajera. Soy Jarochilanga. Ah, sí. Fue... Jarochilanga. Es verdad. Conocíamos ese dato porque dijimos... No fue la del intercambio.
Sí.
De le enviamos... A la Minifer.
Póngale.
Que es Chilango Jarocha.
Ah, sí.
Y nos traemos a la Titi Viajera, que es Jarochilanga. Hicimos el mismo intercambio con Monterrey.
Ajá.
Que le mandamos a, no sé qué, Chocochispas, creo. Póngale. Y nos trajimos a todo el pedo. Bueno, con Veracruz siempre hay intercambio de todo el pedo.
Sí, pues claro.
Así que bueno, el otro día injustamente fui criticada por pedir latas de champiñones, pero luego de unos días fui la heroína de la casa. Ahora espero a que llegue
criticada?
Mi... Porque la critican a Titi, yo no sé, le buscan, la critican. Sí, sí, así que sí, si no, bueno, la cuestión es que cuido un chingo en casa y no asomamos ni la nariz y me estoy súper cuidando y nos cuidamos todos en casa y así. Así que bueno, ahora espero a que llegue mi brote de nopal para trasplantarlo, porque estoy haciendo todo como...
Perfecto. Sé
para no necesitar del exterior.
Está bien,
y entonces
está bien.
Hacer
hay que
todo...
prepararse.
Tengo animalitos, sí. Es medio complicado en una vecindad de Ciudad de México. Ya me están mirando como la cabra estaría sobrando, pero a mí me la pelan un chingo. Yo me tengo que cuidar. Así que a la verga todo. Sí. Un beso para todos, dice la Titi Viajera.
Un beso.
Un saludo grande para el güey de Puerto Escondido que se andaba comunicando, que salió del closet, creo, en el en vivo. Y le enviamos un abrazo grande para él. Ya está, amigo, porque lo tengo por todas partes diciendo, me firman la papeleta, soy yo el de Puerto Escondido.
Sí,
en unas eligió el nickname, en otras no eligió el nickname, pero ya está. Puerto Escondido, clavamos bandera ahí en Oaxaca. Hermano, un abrazo grande. Lo escuchamos hasta con vos en vivo. Ya estás. Un abrazo grande, carnalito. Un abrazo grande para Dar Dante, para Mague de Saltillo, Coahuila, para Carla La Montañesa, para todos los que se tomaron el trabajo de enviar a encaso@canaltrans.com. Felicitaciones por los 4.900 programas. Que todo eso lo enviamos y lo concentramos en lo que fue el vivo, ¿no? Un abrazo grande también para la Niña Escondida de Ciudad de México. Dice,
Niña Escondida.
Chicos, ¿cómo están?
Pues muy bien,
desde el DF saliendo de mi escondite para saludarlos y desearles todo lo mejor. El Flete es de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, espero todo bien. Hoy es el cumpleaños de Colibrí.
Hoy es el cumpleaños de Colibrí.
Y quiero que le dedique un concha al lagarto, que el mico rompa vasos, que la muda le dedique un silencio, que el capitán le dedique un volantazo y que el pirata le cante las mañanitas. Saludos a todos, larga vida a la María Tijuana.
Hermosa Colibrí. Muchas felicidades.
Señoras y señores, con ustedes, Colibrí y campanita. De regalo de cumpleaños. Me parece que es así la cosa. Tijerita.
Claro,
es todo lo que podemos decirle. Querido Fletes, un abrazo grande para el Flete de Guadalajara, pero la agasajada hoy es Colibrí, a la que le deseamos un muy feliz cumpleaños. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos.
¡Ay, ay!
Brindamos por Alecita Guerrero, por la Rasta de Ciudad de México, por el mítico que anduvo de cumpleaños también, por el Sermetki, por Manus Tapatío, por el último en llegar, por la capa de capote, por el Tatilla, por la sonrisa de una estrella, por la Chefa Chafa, por el Chascudo, por Mini, por Mimi, por Aideli, por el Juguetero. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la info, por donde se escuchan a través de la red de redes de tardes. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la tierra?
La veo con espíritu navideño.
¿Ah, sí?
Sí, con trineo tirado por renos, llena de regalos. y bailando como Mick Jagger.
Ah, no, es Dale. Que ese es Mick Jagger, güey.
Es Mick Jagger.
Jingle Ball, Jingle Ball, Jingle Ball.
Under my thumb. Pero qué navideño está.
Es que viene repartiendo regalos.
No sé.
A nosotros no nos toca nada, pero a su joven novia, Melanie Humbrick, una mansión.
Una mansión.
Estamos sueltos.
Sí.
El líder de los Rolling Stones, 77
¿Por qué
años.
Una mansión para Navidad. ¿Qué va a pasar cuando sea el cumpleaños de la vieja?
No sé. Sí. Y bueno, le va
una
a decir.
Mansión para Navidad.
Se la muebla a lo mejor.
Claro, quizás.
No, creo que todo amoblado, todo chido. Pero bueno, había que hacerlo en esta época. Esta época coincide con Navidad. Regalo de Navidad, cabrón. Bueno, el líder de los Rolling Stones.
Teniendo problemas con la herencia de la vieja. Me regalas una mansión, güey.
Te la pongo a tu nombre. Te la pongo a tu nombre porque ya lo que me quitan de impuestos.
Bueno, tienes muchos hijos.
El líder de los Rolling Stones. Qué loco, como todo viejito gringo, se fue para la Florida. Ahí vecino de Iggy Pop. Y porque los huesos hay que calentarlos. No es época de vivir en New York.
Estuvo en Francia.
Sí, bueno cuando le sale de los huesos, se va a Francia, tiene un castillo, tiene. O sea, anda por el mundo. Pero cuando se calma, que ahora está más calmado, 77 años, le compró una lujosa propiedad en Florida a la bailarina de 33 años, con quien tiene un hijo, uno de los tantos de Miguel Jagger. Bueno, una mansión en el sur de Tampa, como regalo de Navidad para su novia. El rockero no escatimó en gastos para sorprender a la mamá de su hijo, Devereaux Octavian Basil Jagger, el menor de todos sus descendientes, que arrancan como de la década del 60 hasta nuestros días. La lujosa residencia de 4 habitaciones. Deben ser grandes. No me pareció así. Yo venía del castillo de Francia y dije, se compró todo Tampa.
Bueno, hay que ver 4 habitaciones.
¿Qué dimensiones?
Una sala importante, ¿no?
Claro.
Y sobre todo un terreno.
A lo mejor, a huevo. A lo mejor es desde el centro de Tampa hasta la orilla del mar. Y además, las 4 habitaciones pueden ser niveles Palacio de Versalles, ¿no?
Totalmente. Claro,
grandes y así. Pero bueno, en una urbanización privada, un coto, llamado Lauren Ranch, en la ciudad de Sarasota.
Sí.
Esto es toda mamada, no le interesa a nadie.
Pero mansión, pero parece que es una casa grande.
Para mí, claro. Titularon mansión.
Para las mansiones de Mick Jagger.
Para mí es una casita.
Es una casa grande.
Para mí es una prefabricada. Para mí es una traila. No sé qué pedo. Ustedes dirán. Bueno, desde que estamos
para
juntos.
Para nosotros sí es una mansión, pero para Mick Jagger estoy hablando.
No, para Mick Jagger es.
No manches, el castillo tiene como 50 habitaciones.
No, es chafió. O sea, yo que la novia me enojo.
Para Navidad está bien.
Digo, ay, pendejo, te hubieras conocido en los 60 que andabas de pito loco y andabas regalando mansiones y castillos a todo el mundo hasta que. Bueno, pero no. El músico y la bailarina mantienen un perfil bastante bajo desde los últimos años, compartiendo una vida en familia junto a su pequeño hijo, y se graban en Super 8, y están ahí porque ya está, ¿no? Mick Jagger dice, ya la hice, y la novia...
La voy a hacer,
dice. Desde que quedó embarazada dijo, ya la hice también. Perfecto. La mansión de Mick Jagger en Tampa, Florida. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Colibrí.
Hermosa Colibrí.
Un beso enorme para Colibrí. Viajas allí hasta Guadalajara. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.